Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
...2019... este año que dejamos atrás, es el año de Leonardo da Vinci. Se han cumplido 500 años de su muerte y han salido miles de biografías, de iniciativas para conmemorar este genio del Renacimiento, el autor de La Mona Lisa o de La Última Cena, que tanto interés despierta. Y hay un aspecto de su vida que desconocíamos por completo. Por ejemplo, que fuera vegetariano, ahora que los veganos y los vegetarianos están tan de moda. También detalles sobre su vida doméstica, sobre la compra que hacía de alimentos, que era productor de aceite y bodeguero y experto en vinos, y que todo esto influyó decisivamente en su pintura, porque, por ejemplo, determinó buena parte de los objetos y de los alimentos que están sobre la mesa de la famosísima Última Cena. Bueno, pues la que se ha lanzado a hacerse íntima de Leonardo, a bucear la obra original del maestro y la documentación que sobre él existe, pero hasta el extremo de manejar miles y miles de fuentes, es una autora que trabaja minuciosísimamente y que en ocasiones os hemos traído. Se ha ido especializando, entre otras cosas, aunque ha hecho de todo, en el periodismo gastronómico, y con Planeta Gastro nos trae un libro, En la mesa con Leonardo da Vinci. Eva Celada, qué placer.
Gracias.
Bueno, que es como tu primo ya, ¿no?
Más que mi primo. Estando en Vinci, ya notaba yo su presencia. Ahí hay un mirador abajo.
O sea, que hay un pueblo con una localidad que se llama Vinci.
Sí. Es que es donde él nació. Él concretamente nació a 2 kilómetros y medio del pueblecito de Vinci. Uh-huh. Así que sí, hay uno.
Hay un pueblo. ¿Vegetariano?
Sí.
¿Leonardo da Vinci era vegetariano?
Todo lo indica, no sabemos exactamente desde cuándo, ni pensamos que, vamos, hablo porque no es una opinión personal, sino es a través de muchos estudios y de importantes leonardistas. Se cree que fue vegetariano, y casi se tiene la seguridad porque él mismo lo dice, que si el hombre es el rey de los animales, ¿por qué se tiene que alimentar de otros animales en vez de protegerlos, ¿no? También habla de que el hombre se puede alimentar de alimentos simples, que los llama a los vegetales, ¿no? Y si no se conforma con los simples, que mezcle los simples para que hagan compuestos, ¿no?
Sí.
Pero ya el testimonio definitivo viene a través de un coetáneo que le escribe una carta a Medici, a uno de los Medici, creo que era Lorenzo, y le dice que hasta viaja a la India y dice en ese viaje, no se alimentan, las personas de aquí no se alimentan de nada muerto como nuestro Leonardo da Vinci.
Ay, qué curioso, ¿eh?
Entonces, claro.
¿Cómo era la cocina de la época? ¿Cómo eran las costumbres gastronómicas? Quiero decir, ¿en tanto han variado o has encontrado cosas muy similares que tampoco hacen peculiar la época?
Quizá la diferencia entre aquella época y esta es que no estaba tan democratizada la comida, digamos, ¿no? Que ahora prácticamente todo el mundo tiene un acceso más global a la comida. En aquella época, en el Renacimiento, las clases más humildes, los campesinos, tenía una comida muy monotemática porque realmente solo comían a lo que tenían acceso. Mientras que las mesas de los Medici, de los Sforza y del propio Leonardo había un mayor acceso a la comida porque tenían mayores posibilidades de adquirirla. Leonardo, no sé si lo sabes, Cristina, pero él escribía todas sus vivencias, sus opiniones, todo lo que veía, hacía pequeños dibujos incluso, vamos, pequeños y grandes, dibujos en unas hojitas que guardaba en su cinturón. Escribía, era zurdo y escribía en letra especular, que es de izquierda a derecha. Y escribía todo, incluidas las listas de la compra. Entonces, por eso sabemos lo que comía.
Fíjate, pero por ejemplo, del menú que consumía Carlos V antes en el tiempo, ¿no? Hemos inferido, porque yo de estas cosas sé poco, que padecía gota, entre otras cosas, porque comía constantemente carne y además le recomendaban que lo hiciese. Pero el menú del hombre del Renacimiento, que era Leonardo, ¿estaba configurado como el nuestro?
Era un menú que estaba más basado en el caso de Leonardo y de su casa, que eran siempre casas estudio, o sea que él tenía taller en su casa siempre, y en su casa siempre había discípulos. Tanto él, el primer taller donde aprendió a ser artista, que fue en el taller de Verrocchio, como en los siguientes talleres posteriores en los que él tuvo alumnos o discípulos, él organizaba la comida a su servicio, ¿no? Y esa era una comida muy basada en los vegetales, en las sopas, en los pasteles y, por supuesto, contractualmente con esos discípulos, carnes, porque es que cada día había que comer carnes.
Sí, es curioso.
Era así, o sea, y de hecho, por ejemplo, en el menú de la Fiesta del Paraíso, que Leonardo hizo toda la parte teatral de ese banquete, cuando digo parte teatral, pues hizo el sol y las estrellas, con luces increíbles que se hacían con velas que parecía el firmamento, etcétera, etcétera. En ese menú hay cuatro servicios y cada servicio tiene fácilmente de 15 a 20 platos de carne.
¡Oh, qué horror, por
Y luego,
favor!
Además, es muy gracioso porque al final dicen, ¿y ahora la cena? Y dices, Dios,
madre mía,
¿y
de
qué
mi
va a haber
vida?
De cena?
¿Y qué has descubierto sobre la mesa de la última cena? Porque muchos de nuestros oyentes tienen la última cena de Leonardo, si no podéis buscarlo en internet, claramente en su cabeza, es de esos cuadros universales.
Sí, efectivamente, es un cuadro impactante. Cuando llegas allí a Santa María de Grache, al cenáculo, es que es impresionante. Pues lo que he descubierto es el único, realmente la única obra donde Leonardo pone alimentos. Hay alimentos como las naranjas, que se consideraban un lujo en la época, ¿no? Eran como muy sofisticadas porque venían de Oriente, o sea que se consideraban algo fantástico, que luego se crió muy
bien.
Bueno,
de Oriente vinieron a nuestra Valencia y ahí empezaron a generarse, como también vino la pólvora, que está muy relacionada con las fiestas del Levante y las fallas, por ejemplo.
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues un poco como te comentaba. Entonces, Leonardo, me he perdido,
Estamos
Cristina.
Con el tema de la naranja y de las cosas que había en la mesa de la última cena.
Entonces, la última cena había también pescado, no hay carne. Leonardo no tuvo a bien poner carne, que hay mucha controversia en ese sentido con la última cena, si tenía o no tenía que haber carne. Y luego
en origen tenía que haber un cordero.
Ya, pero algunos...
En la tradición judía, quiero decir.
Claro, pero algunos autores no lo consideran... Algunos expertos no lo consideran así. Yo, de hecho, ¿te acuerdas que escribí el libro de Los secretos de la cocina del Vaticano? Mm-hmm. No sé si recuerdas, hacía tiempo.
Sí, sí, pero no me acuerdo de lo que contaste al respecto.
Y entonces, yo sí hablé con una persona de aquí, de la comunidad judía de Madrid, y él me indicó que sí había cordero, pero Leonardo no lo pone, y además no se ve.
Pero es curioso porque eso sí indica una posición del autor, con respecto a su asco hacia la carne. Porque es un momento, digamos, histórico donde está documentado que se utilizaba carne y él la quita.
Allí hay pescado. Hay un pescado muy similar a lo que podría ser entre algún promedio entre la caballa y la sardina, una cosa intermedia. Hay esto, hay pan, posiblemente parece queso, parece un trozo de queso. Y luego hay las frutas y panes de diferentes formas. Y luego hay una característica muy significativa también del libro, que el vino no está en copa, el vino está en vaso. Que es una cosa muy curiosa también, que ya me miras con cara de estoy pensando algo.
No, estoy pensando si el señor en esa cena tiene cáliz, porque no lo recuerdo.
Claro, en realidad sí se servían los vinos en copa, no en vaso, ¿no? Pero él los sirve en vaso. O sea, los vinos van en vaso. Es un vino tinto en vaso.
Sí,
o sea,
sí. Que él era muy aficionado, buen conocedor y bodeguero.
Claro, porque Ludovico Sforza le regaló por los honorarios del caballo, que no pudo pagárselos en efectivo, que en todas épocas pasan estas cosas, ¿no?
Un noble te encarga un cuadro y luego no tiene suelto.
Claro, más o menos. Pues a él lo que le hizo es que le cedió un viñedo justo enfrente de Santa María de Grache, enfrente de donde pintó la última cena. Y ese viñedo se ha descubierto hace muy poco qué vino era el vino de Leonardo. Uh-huh. Te voy a contar.
Sí, sí, bueno, por favor, estoy aquí ansiosa.
Es vino blanco, dulce, de la variedad Malvasía Candia Aromática.
Madre
mía.
O sea,
un tipo como el moscatel.
Sí, pero lo que me sorprende es que se identifique tan minuciosamente.
Bueno, porque se ha hecho un análisis del ADN de la Tierra, o sea, de la parte de la Tierra donde todavía había algunas pequeñas, bueno, supongo que serán raíces de lo que era el viñedo, y el viñedo se ha reproducido allí, justo enfrente.
Me gusta que el artista, al llegar a la madurez, va desarrollando una serie de normas higiénicas con relación a la mesa, muchas de ellas curiosamente coincidentes con nuestra forma de vida actual, ¿no? Para empezar, efectivamente, inspirándose en los escritos de Plinio, el gran sabio clásico, ya evoluciona hacia la cocina vegetariana. Pero ¿qué más cosas va indicando que a mí me han dejado perpleja?
Pues fíjate, dice en aquella época que comer era como un síntoma muy claro de nivel económico y de prestigio. No comas sin apetito y cena siempre ligero.
O sea, si no hay comida, déjate de comer. Y por la noche, como un pobre.
Que claro, cena siempre ligero, que es algo muy habitual. Ahora, mastica bien e ingiere solo ingredientes sencillos y bien cocinados, lo que te decía de alimentos simples. Quien toma medicinas, mal consejo sigue. Dice, guárdate de la ira y evita los aires viciados.
Esto me encanta, porque la ira, desde luego, influye en el estómago.
Sí, sí,
muchos
desde luego, te pone los nervios.
Desde la mala leche o de los nervios, del estrés. Guárdate de la ira y evita los aires viciados. Fíjate qué sano, ¿eh?
Dice, después de las comidas, permanece de pie un rato.
También,
o sea,
muy sabio.
La siesta, en fin.
No, dice, de hecho, que no duermas al mediodía, pero esto ahora mismo es controvertido. Pero esto de estar un poquito de pie o caminar después de comer sí parece sano.
Mejor no duermas al mediodía. Claro, bebe vino bautizado. Él era muy partidario de no beber en demasía y no beber entre horas.
Y bautizado es con agua, mezclado con agua.
Mezclado con agua.
Diluido.
No olvidemos que en el Renacimiento prácticamente no se bebía agua porque no estaba en condiciones. Entonces se tomaba vino y, bueno, pues muy bautizado.
Ay, esta me fascina.
Este ya lo sé.
No retrases ni prolongues tus visitas al excusado. O sea, cuando sientes impulsos, realízalos. Pero además no te quedes ahí sentado eternamente, que es un vicio muy generalizado.
Pues sí, la verdad. Pero bueno, hay muchos sitios donde leer, por ejemplo, que no son esto. Y bueno, pues también dice, si haces ejercicio, que no sea muy intenso, que es un consejo también. El equilibrio, la moderación.
En fin, es todo el compendio del hombre ya maduro, que va viendo lo que le sienta bien y lo que le sienta mal. Por cierto, que en su favorecerse de la compañía de Leonardo y conocerle íntimamente, también has concluido que era una persona jovial.
Sí, sí, sí. Bueno, por cómo vestía, que vestía de rosa y con calzón corto, se cuidaba, era refinado, era un hombre obviamente muy observador, muy inteligente, era divertido, hacía bromas, era un ser, como se sabe, muy extraordinario. Y fíjate que como hacía listas de todo, porque su padre era notario y por sus venas corría sangre notarial, pues Leonardo realmente, que lo escribía todo, también escribió su único libro recetario, su único recetario. Y era Honesta Voluptate, es un libro de platina que tenía recetas de Martino de Como, que nosotros en el libro hemos metido 30 recetas de Leonardo.
Ahora vamos a hablar de esto, porque él efectivamente hacía listas de todo, anotaba sus gastos. Esto indica que no solamente era una persona, sofisticada, hedonista, a la que le gustaban las fiestas y el buen vivir, sino que además tenía la cabeza bien amueblada. Pero Eva ha recogido, Eva Celada, en su libro, que estamos comentando, En la mesa con Leonardo da Vinci, un montón de recetas del maestro. Y es más, con ayuda de unos chefs las ha adaptado a la cocina actual. ¿Cómo ha sido esto?
Pues no ha sido tan difícil, porque antes que comentabas que hay cosas comunes en aquella época y en esta, pues es que hay muchos platos que son muy comunes. Imagínate, por ejemplo, los snacks de vegetales. Pues los snacks de vegetales que ahora están muy de moda en los restaurantes y en muchos sitios.
Los palitos de zanahoria.
Claro,
de...
pues Leonardo tiene una receta en su recetario que se llama las pastinacas, que son snacks de raíces de vegetales, o sea, de perejil, de zanahoria, etcétera.
Anda ya.
Entonces, bueno, que no ha sido, lo que te comentaba es que no ha sido difícil. Hemos contado con tres cocineros bastante importantes. Para la parte esta que te comentaba.
Rodrigo de la Calle, nada menos, Mario Sandoval y Luca Gatti, el chef de la Embajada de Italia en Madrid.
Exacto.
Han colaborado para adaptar a la actualidad las recetas de Leonardo.
Efectivamente. Mario, las tres recetas que hay de carne, que son las únicas que hay de ese banquete que te comentaba, y Rodrigo de toda esa cocina vegetal que era tan propia de Leonardo. Es que estoy pensando ahora, por ejemplo, en una lasaña de nabos.
¡Ay, qué bueno!
Con queso espectacular.
Fíjate.
El pastel de flores con... hay un pastel de flores también con ricota que también está en la lista de la lista de la compra de Leonardo. Hay un montón de platos. Bueno, los buñuelos, por ejemplo, de higo. Tú no sabes lo bueno que está eso.
¿Y los has probado?
Hombre, claro.
O sea, lo habéis hecho.
He tenido
todo.
Que ir a las sesiones, ha sido mi obligación.
Has sufrido muchísimo.
He sufrido muchísimo.
Has tenido que ofrendar por nosotros. Y además el libro viene perfectamente ilustrado con el resultado de esta mezcla de chefs con la gastronomía de Leonardo da Vinci, de tal manera que resulta un libro verdaderamente no solamente instructivo, sino divertido, práctico y sensual. O sea, que es un libro para sibaritas, Eva Celada.
Sí, y además que tiene un tamaño que es el tamaño de los códices. Si el que vaya a la Biblioteca Nacional en Madrid y vea el Códice Madrid 1 y Madrid 2 de Leonardo, de los escritos de Leonardo, verá que es el mismo tamaño, porque queríamos un libro que no fuera solo un libro de recetas, sino un libro para leer a gusto en el sillón. En casa, cuando te pones así, te tumbas y dices, voy a relajarme, pues para eso también.
Porque además Eva Celada no solamente investiga minuciosamente, sino que escribe de una forma deliciosa. En la mesa con Leonardo da Vinci. Eva, muchísimas gracias.
¿Puedo decir una última cosa, Cristina?
Naturalmente.
¿Sabes lo último que escribió Leonardo en sus escritos?
¿Su última nota?
Su última nota después de unas áreas de un triángulo. Dijo, lo dejo porque la sopa se enfría.
Bueno. O sea que tenía una sopa lista para tomar.
Exacto.
Adiós, Eva Celada.
Adiós.